Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera, hoy en nuestra edición 603 de nuestra 13ª temporada, todavía desde nuestras casas, esperando retornar a los estudios centrales de Radio Nacional, y como todos los domingos, aquí estamos junto a Luciano Marra de la Fuente. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todos los oyentes que nos siguen domingo a domingo en un programa de ópera. Un gusto estar acá y, bueno, compartir otro programa desde nuestras casas, pero siempre cercanos, hablando sobre ópera.
Sí, y se cumplieron 150 años del nacimiento de Alexander von Zemlinsky. Nosotros este año habíamos hecho un programa entero dedicado a Zemlinsky a principio de año, también.
Sí. En febrero hicimos un programa, uno de los primeros programas que hicimos esta temporada fue sobre Zemlinsky.
Justamente pensando en estos 150 años, pero se cumplieron en estos días, ¿verdad, Luciano?
El 14 de octubre pasado se cumplieron los 150 años de este compositor tan importante, ¿no?
Y como, bueno, ya habíamos hecho un programa alrededor de Zemlinsky, efectivamente nos propusimos hacer un programa sobre un periodo específico y una serie de compositores también muy específicos a los que le hemos llamado decadentismo alemán. Es un título un poco arbitrario, ¿no? Pero, y porque decadentismo porque la época es decadente, porque estamos hablando de un posromanticismo tardío también, ¿no? Compositores que todavía abrevan en un pasado glorioso y glamoroso, en una forma de concebir el espectáculo dramático musical que está emparentado al final del siglo XX todavía, y son los últimos coletazos, ¿no? Por eso lo hemos llamado un poco decadentismo, y también por la temática elegida, ¿no?, de estos compositores, ¿no?, muy ligados al fin de ciclo y a la Viena del secesionismo, ¿no?, y del psicoanálisis, alejados del Berlín expresionista, ¿no?
Sí, toda una exploración de diversos universos argumentales, ¿no? Y que tienen que ver con esta idea de buscar lo contrario al expresionismo, ¿no? O quizás una variante, ¿no?, del expresionista.
Sí, post-romanticismo, ¿no? Y vamos a escuchar esta noche músicas de Max von Schillings, de Hans Pfitzner, de Walter Braunfels, compositores que generalmente no se visitan mucho, por supuesto de Alexander von Zemlinsky, de Franz Schreker. Podríamos agregar a otros compositores en esta lista, por supuesto a Richard Strauss, ¿no? Desde ya a Wolfgang Korngold y algunos otros, pero pensemos en estos años, estamos hablando de entre 1910 y 1920, está la década entre el 10 y el 20, que por un lado todavía estaba este impulso postromántico, estamos hablando de años contemporáneos a la producción pucciniana, por ejemplo, ¿no? O a toda la producción de lo que se llama el posverismo, Giordano, Chilea, Chandonay. Y por otro lado, lo que está irrumpiendo, que es la Escuela de Viena, ¿no? Está empezando a irrumpir Schoenberg, Weber, Alban Berg. Y también tenemos que ver por otro lado qué es lo que está ocurriendo en Francia, ¿no? Debussy con Peleas et Mélisande y Stravinsky.
Sí.
Que es un momento muy particular en donde además, al lado de esto, tenemos toda la variante expresionista que empieza a suceder en Berlín, ¿no? Con las apariciiones de Kurt Weill, de, ya decíamos, de Alban Berg, Schoenberg y Webern, pero también Ernst Krenek, Bertolt Goldschmidt, o sea, otra onda totalmente, compositores influenciados por el cabaret, por el jazz, por otras cuestiones. Los compositores que vamos a escuchar hoy, por el contrario, son grandes sinfonistas, todavía anclados a una forma operística, dramático, muy pegada a la influencia wagneriana, ¿no? Sin todavía desprenderse de la gran influencia que Wagner había ejercido. Muchos de los compositores que vamos a escuchar hoy eran los libretistas de sus propias obras, también como una idea, ¿no?, del artista total, de la obra de arte total que Wagner propugnaba. Es una época también en donde el teatro lírico, la ópera, era el gran espectáculo. El gran espectáculo, no solamente en términos culturales, sino de entretenimiento. Con lo cual, y lo que vamos a ver, son producciones muy importantes, o sea, grandes cast, orquestas muy ampliadas, coros y también un gran despliegue escénico. Y vamos a ver además cómo todas estas obras tienen un denominador común, ¿no?, que tiene que ver con el exotismo del pasado. La mayoría de estas obras tienen un anclaje medieval o renacentista, ¿no? Hay esa mirada, más allá de que son dramas todos profundamente humanos y psicológicos. Lo que estamos escuchando es un fragmento de la obertura de Mona Lisa de Max von Schillig. Qué difícil hablar de Max von Schillig, ¿no, Luciano? Son esos compositores poco malditos, ¿no?
Sí, además se conoce solamente el nombre, pero no la música. Entonces es... pero como decís vos, con un destino bastante marcado por la cosa oscura, ¿no?
Por su ideología, ¿no? Vamos a andar un poco en quién era don Max von Schillig. Había nacido en Düren el 19 de abril de 1868, falleció en Berlín el 24 de noviembre de 1933. Fue un director teatral, compositor, gran director de orquesta. Fue director de la ópera del Estado de Berlín entre el 19 y el 25. Lo va a suceder nada más ni nada menos que Erich Kleiber, y Max von Schilling va a tener un papel muy preponderante en la salida de Kleiber luego en el 33. Decíamos que había nacido en Düren, su hermano era un gran fotógrafo, recibió una pronta educación musical en Bonn de chiquito, estudió Derecho, Filosofía, Literatura, Historia del Arte, se casó muy joven, con un matrimonio que no funcionó, y terminó casándose con Barbara Kemp, la intérprete de su gran ópera, su gran éxito, que fue la ópera Mona Lisa. Max von Schilling tuvo varios cargos de director de varios organismos, hasta que entre ellos, como decíamos, el cargo de director de la Ópera Estatal de Berlín, cargo que tomó después de la salida de Richard Strauss, fue director de la Academia Prusiana de las Artes, sucediendo al escultor Max Liebermann, judío, en el año 32, imagínense. Y en el 1933 se afilió al Partido Nacional Socialista. Von Schilling fue maestro de varios de grandes compositores y directores, entre ellos Wilhelm Furtwängler y Friedrich Delius. Pero además de eso, fue el encargado de expulsar de la Academia Prusiana a artistas como Heinrich Mann, Alfred Döblin, Thomas Mann, el propio Max Liebermann, que había sido el anterior director, Alonso Pasquet, Franz Werfel, Jakob Wassermann. Excluyó a Arnold Schoenberg del grupo docente de la academia, y fue uno de los que forzó a Schrecker a retirarse como docente de composición en la academia. Pero un muchacho, como digamos, maravilloso, Max von Schilling, ¿no?
Terrible.
Un tipo verdaderamente despreciable.
Sí.
Más allá de que su música era buena, hay que decirlo, ¿no? Pero como personaje muy oscuro, un censor, fue también un hombre con las manos manchadas de sangre, ¿no? Porque sus decisiones hicieron de que muchas de esta gente se fuera al exilio o terminada deportada. Es difícil pasar la música de Schilling, ¿no?
Sí, ¿no? La verdad que sí, es incómodo pasarlo, porque está esta contradicción de la belleza de su música, pero la cosa más horrible de sus actos en vida, ¿no?
Sí, y por eso siempre es difícil esta parte, la nuestra parte, en donde generalmente, lo indicado, digo, en este sentido, es primero no olvidar quién es este personaje, pero también juzgar su obra artística de una manera objetiva, ¿no? En términos netamente artísticos. Esto, digo, a veces es difícil con ciertos personajes y con Max von Schilling en particular, porque algunos otros personajes hicieron su mea culpa, como Karl Orff, en definitiva, que hizo una autocrítica al respecto, pero en el caso de Schilling no llegó a hacer la autocrítica, porque falleció en el 33, o sea, cuando empezaba la cosa. Lo cierto es que su ópera Mona Lisa es una obra muy interesante, muy importante. Es de 1913 todavía esta historia del nacionalsocialismo no existía, digamos, no la escribió en ese momento a la obra. Y es una obra que además de eso cuenta con un libreto interesante. Un libreto muy, muy interesante de Beatriz Wajdowski. Schilling había empezado a pensar, esta era una actriz y novelista, esta señora Beatriz Wajdowski, que había escrito una obra teatral sobre Lady Godiva. Y Schilling se empezó a pensar en musicalizar este drama, pero rápidamente encontró en este otro drama de Wajdowski, este drama sobre la Mona Lisa, sobre la pintura de el personaje inspirado en la pintura de la Gioconda de Leonardo da Vinci. Y la obra tiene algo muy moderno en términos de narración, porque empieza en la actualidad la obra. La obra cuenta de una pareja que está haciendo una visita en Venecia y que va a la casa de los hermanos Certosa y el guía les cuenta y que eran las estancias donde vivía la Mona Lisa, ¿no? Y donde aconteció el lugar donde se pintó el cuadro de Leonardo da Vinci. Y esta mujer, el guía turístico, empieza la narración y a partir de ahí hay un flashback, ¿no?, donde se cuenta la historia de Francesco del Giocondo, Pietro Taumori, doña Mona Fiordalisa, la esposa de Francesco, Mona Ginevra Alta da Rocca y el joven Sandro, no, perdón, ¿cómo se llama? Giovanni de Salviati. Es el tercero en discordia. Y por supuesto, es una historia muy parecida a la de Francesca da Rimini, con un final trágico y una historia de crueldad, sexo, ¿no?, y lujuria, ¿no? La obra fue un éxito absoluto y tuvo representaciones en todos lados, sobre todo porque Max von Schilling fue muy vivo. Hay que tener en cuenta que por aquel año, por aquellos años, el cuadro, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, había sido robado y había aparecido en 1911, con lo cual, el cuadro había reaparecido en 1911, había sido recuperado, con lo cual había un furor en el mundo alrededor de la Mona Lisa. Ese es el momento en donde el cuadro, verdaderamente el cuadro de Leonardo, se hace famoso. Era un cuadro muy famoso, pero todavía no estaba, digamos, en el imaginario popular. Todavía no lo habían puesto en el dulce de batata, ¿no?, para decirlo de una manera vulgar, ¿no? Pero en ese momento Schilling se le ocurre justamente hablar de este tema, hablar de la Mona Lisa, de buscar una historia alrededor de este personaje, esta historia que cuenta Beatriz Wajdowski, y plantea esta ópera. Y como vamos a ver, vamos a escuchar el comienzo, casi el comienzo de la ópera, una gran escena de carnaval, una gran escena concertante, con gran coro, orquesta nutrida, un gran grupo de solistas, y es el momento en donde, además, suceden otras cosas que la historia moraliza, sino que la acusación a Giovanni Savonarola. Giovanni Savonarola es un personaje mudo, no canta Giovanni Savonarola, pero está ahí en el momento en donde es acusado y luego condenado. Entonces, ¿qué vamos a escuchar, Luciano, de Mona Lisa de Schilling?
Vamos a escuchar esta primera escena del primer acto, la escena del carnaval, por Klaus Wahlprecht como Francesco del Giocondo, Marek Gatzeski como Pietro, Georg Zabrowski como Sandro, Bernd Gerhardt como Masolino, Ulrich Köberle como Alessio, Carsten Rus como Arrigo, Amt Lawrence como Deonora y Eva Christine Reiner como Ginebra. El coro de la ópera de Kiel, la Orquesta Filarmónica de Kiel y la dirección de Klaus-Peter Seibert.
Stimme.
Das Auge, das die Weiber zwingt.
Ich will Todes zerloten.
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos la primera escena del primer acto de la ópera Mona Lisa de Max von Schilling, por Klaus Walprecht como Francesco del Giocondo, Marek Gaszewski como Pietro, Georg Zabrowski como Sandro, Bernd Gerhardt como Masolino, Ulrich Köberle como Alessio, Carsten Rus como Arrigo, Amt Lawrence como Dianora, Eva Christine Reiner como Ginebra, el coro de la ópera de Kiel, la Orquesta Filarmónica de Kiel, con la dirección de Klaus Peter Seiber.
Lo que estamos escuchando es un fragmento de Palestrina de Hans Pfitzner, y Hans Pfitzner fue un compositor y un músico y un director importantísimo, gran asistente y colaborador de Gustav Mahler en la época en que Mahler fue director de la Hofoper, ¿no? Richard Strauss también fue muy amigo, pero parece que Don Pfitzner, que había nacido en Rusia en principio muy joven, había partido a Alemania con su familia. Parece ser que era un hombre que tenía muy malos modales, ¿no? Y tuvo muchos problemas en su vida por estas cuestiones. Tuvo un acercamiento con posturas nacionalistas, pero rápidamente el nacionalsocialismo lo prohibió y lo censuró, por una razón muy particular. Primero, por su amistad con Bruno Walter. Y segundo, porque se negó Pfitzner a hacer una música incidental para Sueño una noche de verano de Shakespeare, porque los nazis habían decidido retirar la música de Mendelssohn. por tratarse de un compositor judío. Y Fitzner se negó rotundamente. Fitzner terminó con una enfermedad mental, falleció en 1949. Una historia muy triste, su casa fue destruida en un bombardeo, en la guerra, lo expulsaron de la Academia de Música por ser abiertamente antinazi y recién luego de la guerra logró una especie de restitución. Es muy triste la vida de Fitzner. Fitzner fue un gran, además, pedagogo, tuvo alumnos de dirección como Furtwängler, Knappervus, Schersen, Karl Muck, Fritz Busch. Miren los alumnos de Fitzner, nada más ni nada menos. Pero más allá de eso, su música, que vale realmente la pena, y su obra más importante, es una obra sobre un compositor. Otra vez Italia, otra vez, en este caso, el Renacimiento, otra vez el Renacimiento, como recién Mona Lisa. Y la obra se trata de la vida del gran compositor Palestrina, el que va a establecer nuevamente, luego del concilio, las reglas de la polifonía y la composición de esa famosa misa para el Papa Marcello a cuatro y seis voces. Y de eso habla la obra, y de eso habla la obra. Y vamos a escuchar una escena de ensueño, en donde a la noche, dormitando, el compositor, en este caso un tenor, sueña con la misa que va a escribir, y a la mañana sus hijos lo encuentran, lo despiertan con la misa ya escrita sobre la mesa. Y en una versión excepcional, ¿no, Luciano? Vamos a
Sí,
escuchar.
una versión magnífica de 1973, dirigida por Rafael Kubelik, con el protagonismo de Nicolai Gedda como Giovanni Pierluigi Palestrina, la soprano Renate Freier como Lucrezia, Imhart Lampar, Karin Hautermann y Erika Rugenberg como Tres Ángeles, el coro de niños de Zelst, el coro y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. Escuchamos entonces esta escena de la composición de la misa del primer acto de Palestrina, ópera de Hans Pfitzner.
Thank you.
Escuchamos la escena de la composición de la misa, escena del primer acto de la ópera Palestrina de 1917 de Hans Pfitzner, por el tenor Nicolai Gedda como Giovanni Pierluigi Palestrina, la soprano Renate Freier como Lucrezia, Inger Lampard, Karin Hauptmann y Erika Rungenberg como Tres Ángeles, el coro de niños Stölz, el coro y la Orquesta Sinfónica de la Radio Baviera, todos bajo la dirección de Rafael Kubelik en una versión grabada en 1973.
El caso de Walter Braunfels es un caso muy distinto al que hemos visto hasta ahora con Pfitzner y Max von Schilling. Walter Braunfels es un compositor nacido en Frankfurt, de origen judío, allá por 1882, falleció en 1954. Braunfels había nacido, tenía una cuna, digamos, artísticamente con una prosapia y una herencia importante. La madre de Braunfels se llamaba Helene Spohr, era sobrina nieta de Louis Spohr, del famoso compositor, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Fausto,
El Fausto, exactamente.
bueno, también el que desarrolló la técnica del violín, ¿no? De las distintas posturas.
Y además de eso, la madre tenía un círculo de amigos entre los que se contaban Clara Schumann y Franz Liszt, nada más ni nada menos. La madre era pianista también, ¿no? Esto es importante. Y el padre de Braunfels era un abogado, pero además era un literario, erudito, políglota, que fue, entre otras cosas, quien tradujo a Cervantes al alemán, ¿no? Tuvo maestros muy importantes como Felix Mottl también, ¿no? El gran asistente y el editor, el que revisó las ediciones de las óperas de Wagner, ¿no? Este gran Felix Mottl y director de orquesta de Bayreuth. Tanto Pfitzner como Schilling pertenecieron a los dos compositores que escuchábamos antes, pertenecieron al círculo cercano a Bayreuth, o sea, trabajaron en Bayreuth como maestros y demás. No es el caso de Braunfels, pero sí estuvo cerca de esta cuestión. De hecho, luego de una representación de Tristán y Isolda fue que definió su vocación de director, ¿no? Y ahí es donde va. Perdón, de compositor, perdón, no de director. Fue un compositor prolífico, escribió muchas obras, muchísimas óperas, casi una decena de óperas, entre las que se cuentan Princesa en Bambrila, sobre un cuento de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Eulenspiegel, Los pájaros, sobre Aristófanes, que es lo que vamos a escuchar hoy. Y una serie de obras. Braunfels se convirtió al catolicismo luego de la Primera Guerra Mundial, al regreso de la Primera Guerra Mundial, donde fue herido en el frente. Y este compromiso religioso católico se reflejó en muchas obras que compuso religiosas, como un Te Deum, una gran misa. Con la ascensión de los nazis es prohibido, Braunfels, pese a que hacía todo lo posible, porque su música no estaba inscripta en las vanguardias del dodecafonismo y el atonalismo, pero bueno, su origen judío hizo que su música pasara a formar parte de las listas negras, ¿no? Del arte degenerado. Y no se fue de Alemania, es increíble. No, se quedó en Alemania, se retiró de la vida pública hasta 1945, en donde fue renombrado director de la Academia de Música que había fundado. Siguió trabajando, su obra cayó en el olvido y lentamente en los últimos años ha habido un resurgir de la obra de Braunfels, que había fallecido, como decíamos, en 1954. Lo que vamos a escuchar es un fragmento de Los pájaros, una obra que Braunfels estrenó allá por 1920, basado en la comedia de Aristófanes, ¿no? Las aves, esta obra en que los ciudadanos atenienses están cansados de las discusiones políticas de su ciudad y deciden ir al bosque, pero se encuentran que los pájaros también tienen sus discusiones políticas y vuelven desolados a Atenas. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano, entonces? De G. Vogel, Los pájaros, de Walter Braunfels.
Vamos a escuchar el preludio y el prólogo con el cual comienza esta ópera, en una grabación de 1994 por la soprano Helen Kwon, como el ruiseñor, la Deutsche Symphonie Orchester de Berlín y la dirección de Lothar Sagrosek. En un programa de ópera escuchamos el preludio y el prólogo de Los pájaros, ópera de 1920 de Walter Braunfels, por la soprano Helene Kwon como el Ruiseñor, la Deutsche Symphonie Orchestra Berlín con la dirección de Lothar Sagrosek en una grabación de 1994. En la sección de actualidad de esta semana vamos a recordar a un artista que falleció el 18 de octubre pasado como consecuencia de un accidente doméstico. En su casa de Zúrich, la gran soprano Edita Gruberova, a sus 74 años, tuvo este accidente y murió. Faltaban 2 meses para que cumpliera 75 años. Edita Gruberova, esta gran soprano que transitó por el repertorio del bel canto, de Mozart, junto a directores como Karajan, Harnoncourt, y que dejó una discografía muy grande.
Edita Gruberova es un caso de una artista producto de una época muy distinta a la que hoy vivimos. Gruberova hizo en principio un paso por un teatro de repertorio en su Checoslovaquia en esos años natal, ¿no? Y de ahí pasó a la ópera de Viena, pasando desapercibida muchos años, haciendo roles realmente pequeños, trabajando con los grandes, pero preparándose hasta que tuvo la oportunidad en una famosa producción de Ariadna of Naxos con Otto Schenk y Carl Böhm. Y tuvo un éxito increíble. De hecho, Carl Böhm, que había trabajado con Richard Strauss, lamentó en sus memorias que Strauss no haya escuchado a Gruberova. Y vos decías de los directores que marcaron a Gruberova. Varios son importantes en la vida de Gruberova. Carl Böhm es uno, Carlos Kleiber es otro que la alienta a cantar la Traviata y ella debuta la Traviata. Su estreno de Lucia en la Ópera de Viena fue un suceso gigantesco, ya que Gruberova canta Lucia en la Ópera de Viena luego de la legendaria. No se había representado Lucia en la ópera de Viena luego de la legendaria versión de Karajan con María Callas, imagínense. Y también Nikolaus Harnoncourt fue muy importante para Gruberova y quedan registros de sus maravillosas versiones mozartianas, ¿no? Con Harnoncourt, por supuesto, su Reina de la Noche, pero también Fiordirigi, y otros roles Susanna y otros roles mozartianos. Vamos a escucharla en algo raro. Yo la escuché 2 veces a Gruberova en vivo y la primera vez que la escuché hacer un recital de canciones de Richard Strauss, justamente en la Fenice de Venecia, ya por el 90, 89-90, muchos años atrás. Recuerdo, recién salía su grabación de los cuentos de Hoffmann con Plácido Domingo y Seiji Ozawa. Y guardo de recuerdo en mis oídos esa voz increíble, guardo aún en mi oído en do natural, sobreagudo, fabuloso, increíble, cristalino, perfecto, que suena todavía dentro mío de la famosa canción Kling de Richard Strauss. Pero hoy la vamos a escuchar en un repertorio de lírico ligera, ¿no? Que también cultivó con otro gran director, con Richard Bonins, que la declaró casi la heredera de la gran Joan Sutherland, su esposa. Pero, ¿qué vamos a escuchar por Edita Gruberova, que ha fallecido de esta manera tan imprevista y lamentable, ¿no? Cayendo sé a su piscina, a su pileta que estaba vacía. Un accidente absurdo, ¿no? Tristísimo, tristísimo. Pero bueno, vamos a recordarla en su plenitud a Edita Gruberova, que se retiró hace muy pocos años, en 2019. Se
Sí.
retiró junto y cantó junto a nuestro gran querido Darío Schmunk en una producción de Roberto Devereux. Pero no vamos a escuchar eso. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar el recitativo de polonesa Jesuita Tinaya de la ópera Mignon de Amboise Thomas en una grabación de 1985 con la orquesta de la radio de Múnich y la dirección de Lamberto Gardelli.
Thank you.
En este homenaje a Edita Gruberova, en un programa de ópera escuchamos el recitativo y polonesa del segundo acto de Mignon, de Ambroise Thomas, con la orquesta de la radio de Múnich, dirigida por Lamberto Gardelli en 1985.
Para darle el gusto a Marcelo, escuchamos Kling, el tercer Lieder opus 48 de Richard Strauss por la soprano Edita Gruberova, junto al pianista Friedrich Haider, en una grabación de 1999, en este homenaje que hacemos desde un programa de ópera por el fallecimiento reciente de Edita Gruberova.
Y este programa estaba dedicado, como decíamos, a la memoria y a los 150 años que se conmemoran del natalicio de Alexander von Zemlinsky. Y Alexander von Zemlinsky, allá por comienzos de la década del 10, le pide a su amigo y colega compositor Franz Schreker que escriba un libreto para él, para una ópera, y que fuera La tragedia del hombre feo. Y esto tenía que ver con una historia propia, personal, autobiográfica. Zemlinsky había sido pretendiente, había estado noviando con Alma Mahler, le llevaba varios años a Alma, y Alma categorizó de una manera muy insultante, diciéndole enano, sin barbilla y desdentado y maloliente. Y esto a Zemlinsky, por supuesto, lo golpeó y le dolió mucho, y a partir de eso pensó en hacer una obra, una ópera, escribir una ópera a partir de ese sentimiento, de esto que él sentía. Y, como decíamos, le pide a Franz Schreker el libreto de esta obra. Franz Schreker, compositor que había nacido en 1878 en Viena y falleció en 1934, grandísimo compositor, uno de los más importantes de su época, un compositor además que hace un gran paso entre el postromanticismo, el naturalismo, el simbolismo, el impresionismo, el expresionismo y la nueva objetividad. O sea, este hombre en su carrera compositiva va a acompañar a toda la vanguardia. Schreker va a tener muchísimo éxito, sobre todo en Berlín, no en Viena, pero con su ópera El sonido lejano, de Ferne Klang, de 1912, va a tener un éxito rotundo en Viena, por supuesto, y en toda Alemania. Y a partir de ahí va a ser una gran carrera que va a terminar claramente, como decíamos, con la aparición del nacionalsocialismo y su expulsión de la academia como profesor de composición por Max von Schilling, este muchacho que escuchábamos al principio. Pero, como decíamos, Zemlinsky le pide un libreto alrededor de esta historia del hombre feo y Schrecker va a escribir un libreto al que va a llamar Los Estigmatizados, ¿no? ¿Y a qué se refiere estos estigmatizados? Lo que vamos a decir rápidamente es que a Schrecker le gustó tanto su libreto y la historia de la ópera que había contado que terminó no dándosela a Zemlinsky y él mismo escribiendo la ópera. Le dijo a Zemlinsky, mira, discúlpame, está todo bien, pero lo que escribí me gusta tanto que lo voy a musicalizar yo. Pobre Zemlinsky, ¿no? Que a la decepción amorosa y al dolor de las frases duras de Alma Mahler le tuvo que sumar la negativa de Schrecker a entregarle la obra que él mismo le había pedido. Pero bueno, la verdad es que Schrecker tenía razón, hizo una obra increíble. Y esta obra, Los Estigmatizados, habla de alrededor de una figura central que es Albiano, un acaudalado noble genovés que posee a las afueras de la ciudad una isla y que ha transformado esta isla en una especie de parque fabuloso y de los placeres, que lo tiene oculto y lo tiene para él, para su delicia, pero él es un ser que está marcado por la deformidad física. Y ese es su estigma. Y el otro estigma, son tres los personajes, es Carlota, y Carlota tiene una debilidad física, que es un mal que la aqueja del corazón. Y Tamare, el tercero en discordia, tiene el estigma de la belleza, ¿no? El estigma de la fuerza y de la tontería, ¿no? En este sentido. Y la obra va a girar en esta imposibilidad de percibir y de recibir el amor que tiene el enano, que no cree que una mujer lo pueda amar por su fealdad y continúa con su estigma hasta el final de la historia. El deseo desenfrenado de Tamare por poseer a Carlota, Carlota que termina envuelta en una historia de lujuria con Tamare por el supuesto desprecio del vino, ¿no? Que no, al no sentirse merecedor del amor de Carlota, la desprecia, con dolor, por supuesto. Y un final inesperado en donde Albino mata a Tamare frente a todo el pueblo, pero el pueblo cree que Tamare ha matado a Carlota, y cuando Tamare fallece, muere, Carlota despierta y va a despreciar finalmente a Albino, y este va a ir a la fiesta de carnaval disfrazado como el bufón que es. Una obra simbolista, extraña, dura, pero fabulosa y escrita de una manera increíble. El rol de Albino fue escrito para el gran tenor Karl Ernst, que no fue otro que el que estrenó el Palestrina de Pfitzner, el mismo cantante, que además era un cantante de una cultura increíble. También fue el encargado de estrenar Der Ferne Klang, o sea, un cantante especialista en estas lides. Todavía se pueden escuchar versiones de Carter. ¿Qué vamos a escuchar entonces de Los Estigmatizados de Schrecker, Luciano?
Vamos a escuchar la escena final en una grabación de 1993 con la soprano Elizabeth Connell como Carlota, el tenor Heinz Krutze como Albiano, el bajo barítono Monte Peterson como Tamare, la Deutsche Symphony Orchestra con la dirección de Lothar Sagrosek.
Thank you. Ich muss ja doch endlich zur Kirchweih. Und meine Kappe, meine schöne Kappe, rot und mit silbernen Schellen, sah niemand die Kappe. Lasst mich. Ich muss ja doch endlich... Halt! Was war das? Da liegt ja einer, ihr guten Leute.
liegt ja ein Toter.
En un programa de ópera escuchamos la escena final de Los Estigmatizados, ópera de 1918 compuesta por Franz Schreker, en la versión de 1993 grabada por la soprano Elizabeth Connell como Carlota, el tenor Heinz Krutze como Albiano y el bajo barítono Monte Pedersen como Tamare, la Deutsche Symphonie Orchester con dirección de Lothar Sagrosek.
Y llegamos al momento de nuestro homenajeado de hoy, don Alexander von Zemlinsky. El von hay que decir que se lo agregó el padre para parecer más noble, ¿no? Que su apellido tuviera cierta alcurnia, pero en realidad eran Alexander Zemlinsky. El von es un agregado artístico. El padre era de familia católica, de raíces ungáricas, y la madre era judía sefaradí. Como decíamos, la partícula von se la puso el padre Adolf para parecer un conde húngaro. Fue alumno del Conservatorio de Viena, estudió ahí. Ahí conoció, como decíamos, a Alma Schindler, quien luego iba a ser Alma Mahler, Gropius, Werfel, ¿no? Y el noviazgo no prosperó, como dijimos. Alma lo despreció y le dijo estas barbaridades, pero nunca dejó su amistad con el propio Mahler, que lo llamó a trabajar en la Hofoper, cuando Mahler era director, también junto a Fitzner, ¿no? Se casó en 1907, tuvo cargos muy importantes, entre ellos la dirección del Teatro Alemán de Praga, fue director de la Academia Musical de Alemania, y junto a Otto Klemperer fueron a armar un desastre a la Kroll Oper ahí en Berlín, que era la ópera rival de la ópera del Estado, ¿no? La ópera Unter den Linden, pero que como no tenían mucha plata y no tenían la posibilidad de tener los grandes elencos, como sí tenían por allá Max von Schilling o después Erich Kleiber, fue importantísima en la renovación, sobre todo estética, de puesta en escena y de estrenos de obra. Fue prohibido como medio judío en la época del nazismo. Tuvo alumnos importantísimos como Arnold Schoenberg, del que fue cuñado, porque se casó con la hermana Schoenberg de Zemlinsky. Se exilió en los Estados Unidos en 1938 y falleció olvidado, pobre, sin poder estrenar casi sus obras en 1942. Una historia muy trágica. Y nos dejó obras increíbles, sobre todo óperas, ¿no? como La tragedia florentina, Érase una vez, El enano, que vamos a escuchar ahora, El círculo de Tiza, El sueño de Gorgue, El rey Candaules, obras algunas que se han visto en la Argentina. Pero por sobre todo sus dos obras breves, La tragedia florentina, basado en una obra de teatro de Oscar Wilde, y El enano, también basado en una obra de Oscar Wilde, son sus obras maestras. Y hay que decir que El enano viene a reemplazar, de alguna manera, este libreto fallido que Schrecker le debía presentar, prestar, regalar, para componer esta obra alrededor de la fealdad que Zemlinsky le había pedido. Y en esta obra, basada en el cumpleaños de la infanta de Oscar Wilde, en donde a una bella infanta joven le regalan un enano, y entre la infanta y su séquito se burlan de él, hacen tapar todos los espejos para que él no sepa, porque él no sabe que es enano y deforme, y finalmente se va a descubrir enano y deforme y va a terminar de una manera trágica con esta broma que le juega la infanta. Pero en el medio de esto al enano le van a pedir que cante, y el enano va a cantar de una manera maravillosa. O sea, que su fealdad física exterior no coincide con su belleza interior, y que en algún lugar es lo que Zemlinsky está planteando, y el propio Oscar Wilde. Hay que decir que la música de Zemlinsky fue muy olvidada y muy, digamos, devaluada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero en los últimos años, digamos, ya para la década del 80, comienzos de la década del 80, su música empezó a volverse a ejecutar y a grabar, y afortunadamente hoy sus óperas forman parte del repertorio habitual. Zemlinsky es un compositor, al igual que Gustav Mahler, ¿no?, muy vilipendiado por la vanguardia posterior, primero por el nazismo, primero porque fueron todos estos compositores, salvo Schilling, fueron prohibidos durante el nazismo, y luego la reparación, o sea, la recuperación de estos compositores y de estos autores fue muy lenta. Y esto lo que nos hace reflexionar es lo tremendo de la barbarie de estos regímenes totalitarios, perdón, se me trabé, o cualquier tipo de censura. Venimos de unos días de hablar de censuras aquí en la Argentina con respecto a estos pedidos de algunas asociaciones con respecto a la Teodora de Händel. Y vemos otros tipos de censuras, ¿no?, de directores y artistas que a veces no trabajan en los teatros oficiales porque no comulgan con las ideas dominantes. Pero bueno, eso es malo en todas las épocas, ¿no? Por supuesto, en las épocas de totalitarismo y dictadura es mucho más duro. Pero bueno, el pobre Zemlinsky murió en el exilio, pero hoy, afortunadamente, su obra es revalorizada y puesta a disposición del público para que sea juzgada. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano, del enano de Alexander von Zemlinsky?
Vamos a escuchar el monólogo del protagonista y la escena en donde ve su reflejo en el espejo. Lo vamos a escuchar en la versión de 1996 con el tenor David Koebler como el enano, la Orquesta Filarmónica de Colonia, con dirección de James Conlon.
kleiner Mäuse durch den Saal. Ja, ich muss warten.
En el final de un programa de ópera escuchamos el monólogo del enano y la escena del reconocimiento en el espejo. De esta ópera de 1922, El enano, de Alexander von Zemlinsky, por el tenor David Koebler, la Orquesta Filarmónica de Colonia y la dirección de James Conlon en una grabación de 1996.
Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Esperemos que hayan disfrutado de esta música. Y nos encontramos el próximo domingo, como todos los domingos, con más ópera. Yo no tengo más para decir hoy, salvo que continúen escuchando Radio Nacional Clásica y saludar a mi compañero Luciano Marra de la Fuente, de quien me despido hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Marcelo. Un saludo también para vos y para todos los oyentes. Pueden escuchar la lista de selección que hicimos esta noche en nuestro Spotify. Lo vamos a colgar en la página de Facebook. Así que bueno, buena semana para todos y hasta el próximo domingo.